el final está bastante lejos.
Es que, Alberto, aquí en España lo comparamos todo con Nadal y a lo mejor, pues mira, con esa longevidad, esas ganas, ese hambre que tienen los dos sí que puede ser comparable y yo no sé cómo ves también el futuro de LeBron y si va a coger, por ejemplo, a Jordan en anillos.
Es posible. El proyecto de Lakers es bastante serio. A LeBron James, como bien decía Rodrigo, aún le queda mucha cuerda, aún tiene hambre para seguir compitiendo. Faltará ver, evidentemente, qué es lo que los Lakers pueden hacer. Lo primero es atar la renovación de Anthony Davis, quien puede ser agente libre en unas semanas o meses. Aún no sabemos cuándo va a empezar la agencia libre, pero está claro que el proyecto de Lakers es serio. Tiene un entrenador que ha dado, Frank Vogel, que ha dado una identidad defensiva muy importante para poder, de alguna manera, ayudar al talento ofensivo que tiene LeBron James y Anthony Davis, un grupo de secundarios que va a una, que no tiene ningún problema renunciar a roles más importantes que hubieran tenido otros equipos para aspirar a ganar el título. Así que no es nada descartable que LeBron James aún pueda ganar un par de anillos más con los Lakers para igualar a Jordan.
Os hago una a cada uno para terminar, precisamente hablando un poquito del futuro, David. No sé cómo ves el futuro de Lakers y sobre todo la próxima temporada de la NBA, porque está acabado con esta burbuja mucho más tarde. Yo no sé cómo ves la próxima temporada, cómo va a ser el futuro, cómo vislumbras el futuro de la NBA.
Bueno, pues con menos glamour que estas finales, porque es verdad que ha acabado y no tenemos fecha de reinicio, lo cual nunca nos había pasado en la NBA. Las últimas conversaciones parece que apuntaban a enero, el día de Martin Luther King, pasarlo a febrero quizá, bueno, vamos a ver, pero vienen unas semanas un poco complicadas porque hay que primero pensar o decidir esa fecha, decidir las fechas de la agencia libre, decidir los límites salariales que tampoco están todavía definidos para la próxima temporada y eso va a hacer que sea una agencia libre también diferente. Y ahí los Lakers, bueno, tienen la base de tener a LeBron, que es un punto de partida sensacional, pero lo que decía Alberto, vamos a ver qué pasa con Anthony Davis. Si siguen LeBron y Anthony Davis, para mí siguen siendo candidatos a todo, porque simplemente con su sola presencia lo son. Da igual casi lo que tengas alrededor, que te vas a garantizar estar en playoff y estar lejos. Pero bueno, vamos a ver, porque ya digo, son semanas ahora complicadas, no solo para los Lakers, sino para toda la NBA.
Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que, a ver, el 60% aproximadamente de la plantilla de los Lakers está garantizada para la temporada que viene, y eso es asumiendo que Anthony Davis va a renovar, que, a ver, no sabemos exactamente los detalles, si renovará por un año, por dos, hay distintos temas salariales, quizás no le convenga firmar un contrato largo en este momento, pero es una obviedad que va a seguir. Y bueno, lo que tienen en este momento los Lakers es que han vuelto a ser los Lakers y empieza el factor de los amigos del campeón, ¿no? Los que se quieren sumar al tren para conseguir algún anillo, y eso siempre te permite reclutar buenos jugadores. Así que, y aparte, si vemos que quizás Kyle Kuzma puede dar un paso adelante, algunos otros jóvenes, que yo imagino incluso una mejor versión de los Lakers la próxima temporada, así que van a estar ahí otra vez dando pelea.
Alberto, hablabas un poquito del futuro de Lakers, ¿cómo ves el futuro de la NBA? No se sabe, como bien decía David, todavía la fecha de regreso, pero no sé cómo te la imaginas tú.
Sí, la NBA tiene una prioridad absoluta y es volver a la competición cuando sea seguro para que los espectadores puedan volver a los pabellones. Básicamente, prefiere la NBA empezar en febrero con gente siendo capaz de ir de forma segura a los diferentes pabellones de la NBA que empezar en diciembre sin público o en una burbuja como ha pasado ahora en Disney World. La prioridad de la NBA es poder volver a jugar delante de público por motivos económicos, por motivos de imagen, evidentemente. Así que eso es lo fundamental. Y es posible que tengamos una off-season, un otoño bastante largo sin NBA, hasta que la NBA pueda encontrar la fórmula para volver a jugar de forma segura, como lo han conseguido hacer la burbuja, pero con público y jugando en las diferentes ciudades donde hay equipos NBA.
Ojalá dentro de poquito podamos verlo, porque yo creo que sería una buena señal también que se empiece a jugar como se podía jugar anteriormente de la pandemia, que es lo que queremos todos, la antigua normalidad, no la nueva, no nos gusta la nueva, la verdad que no. David, Rodrigo, Alberto, un placer enorme teneros por Radio Marca, ya lo sabéis, ¿eh?
Gracias y un abrazo a todos. Un placer.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Tres personas que conocen muy bien a los Lakers y que saben muchísimo de la NBA aquí en Radio Marca. Pero hay que hablar también de básquet nacional. Hola, Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola JL, ¿qué tal? Muy buenas,
porque
¿cómo estamos?
Seguimos con la Liga Endesa trepidante. Ayer teníamos cuatro partidos. Mañana viene la Euroliga con un duelo fratricida español. Antes hemos escuchado a Ponsarnau y a Jacek Vicius. La verdad que el baloncesto europeo también y español, pues mira, no se está jugando por ahora en una burbuja como la NBA, y yo creo que nos está dejando también momentos importantes.
Yo creo que es una sombra de dudas, ¿no? Llena de dudas esta semana. Es verdad que es la primera de doble compromiso para los cuatro equipos de la Euroliga, para Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia, y va a ser una semana fantástica, ¿no? Porque ese Valencia-Barça de mañana promete y mucho, con Jacek Vicius recuperado, con la vuelta de Kyle Kuric y con uno de los jugadores del Barça que se va a quedar fuera por dar positivo antes de los test de refuerzo, y va a venir de Rusia todo el lío, ¿no? Porque el Zenit parece que no puede viajar para España, solo tiene 6 jugadores disponibles y, por tanto, no podría jugar ese partido. Así que, según eso, según lo que se dice desde la competición, desde ese protocolo que se marcó en ese principio de temporada, si no tienes 8 jugadores, se te daría por perdido el partido. Con lo cual, si el Zenit no viaja para los dos partidos ante Baskonia y Valencia, seguramente se les daría por perdido 20-0 para el Zenit y triunfo para unos y para otros. Así que pendientes del Zenit, que parece que solo tiene 6 jugadores disponibles y que no puede viajar. Y también pendientes del Khimki, que ya ha confirmado que sí que va a viajar, que va a jugar contra el Real Madrid el viernes aquí por el Palacio JL, y que va a jugar solo con 8 jugadores, que es lo que tiene disponibles, entre positivos, entre lesionados y tal, y que contará también con 2 jugadores jóvenes. Con lo cual, circunstancias diferentes, en una semana rara, con positivos también por el Asbel y por el Zalgiris. Así que una semana rara, cargada de baloncesto, y prueba tremenda para saber si la temporada va a poder jugarse con relativa, te diría que, normalidad, ¿no, JL? Durante estos días, porque se está viendo como hay graves problemas de logística, y sobre todo como la situación de Rusia es preocupante para el desarrollo de la competición. Así que de momento es eso. El Zenit no viaja para jugar contra Baskonia y contra Valencia, con lo cual seguramente se le dé el partido por perdido 20-0 ambos encuentros, y el Khimki sí va a viajar para jugar el miércoles contra el Real Madrid y el viernes contra Baskonia. Así que una semana rara con mucho baloncesto, JL, y también pendientes, por supuesto, de los diferentes test, de los resultados, para ver cómo se desarrollan estos próximos días.
Estaremos muy atentos, porque lógicamente lo que pase en estos días pues va a tener mucho que ver en lo que pueda pasar en el futuro más próximo, así que estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar esta semana también en el baloncesto europeo con esa Euroliga. Gracias, Charlie.
Abrazo, JL. Chao.
Seguimos. Baloncesto al balonmano, que también tiene bastantes complicaciones, la verdad. Jorge Dargel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Escarabajano, ¿qué tal?
Hemos hablado mucho de ese partido jugado con mascarilla, como manda ahora la comunidad de Castilla y León, pero es cierto que la situación en el balonmano español, en la Liga Sobal, está siendo bastante complicada.
Sí, la situación es preocupante y en todos los sentidos. Lo primero, evidentemente, por la salud de los deportistas, lo primero, y segundo, porque se está viendo que la viabilidad o la competición, a día de hoy, en tan solo un mes de competición, Escarabajano, ya se ha suspendido, se han aplazado una jornada íntegra, que es la 3, la jornada número 3, y si no me falla el cómputo general, hasta 18 partidos, insisto, en tan solo en el primer mes de competición. Estamos hablando de casi el 38% de los partidos de las 8 primeras jornadas de la Liga Sobal. Entonces, estamos hablando ahora mismo, hoy, con el último positivo confirmado por COVID-19 en un club de la Liga Sobal, hablamos de 7 equipos que han tenido casos confirmados por COVID-19, 6 de ellos confinados de manera total, es decir, todos sus integrantes, tanto cuerpo técnico como jugadores, y el Villa de Aranda, creo que todavía, no sé si hay algún jugador todavía confinado por haber sido positivo por COVID-19. el resto de plantilla del conjunto arantino sí que está entrenando ya con normalidad. Bueno, pues estamos viendo que eso está, o sea, y 6 equipos confinados de manera total, o sea, es que eso es, estamos hablando, son 18 clubes de la Liga Sobal. Uh-huh. Pues prácticamente casi la mitad ya vamos hablando de pues eso, de plantillas que a día de hoy no pueden estar entrenando con normalidad y con partidos de la próxima jornada número 8 y jornada número 9 de la Liga Sobal, aplazados, porque evidentemente no se puede jugar con ningún caso de COVID-19 confirmados en cualquier plantilla de cualquier deporte, en este caso de la Liga Sobal.
Para que la gente se haga una idea de la desigualdad entre partidos que hay con todas las suspensiones, sí, está el líder el Barça con 7 partidos, los 7 jugados, y el colista el Villa de Aranda con 3 partidos solo, con 4 partidos menos. Ay. Que otro equipo de la Liga, por
eso
ejemplo.
Eso es. Hay dos equipos que tienen hasta 4 partidos. Uno lo acabas de citar, que es el Balonmano Villaranda, y otro es el Ciudad de Logroño. Estamos hablando de que el líder, el FC Barcelona, y otro, alguno más, ya cuentan con 7 partidos disputados y otros ya 4. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que se hace, nos ponemos en dudas de que se pueda seguir disputando con una fase regular, con un sistema de competición regular a 34 jornadas, cuando, insisto, ya hay casi el 30 y el 38% de los partidos aplazados. Por lo tanto, y una competición que poco a poco se está viendo que va a ser inviable poder jugarla con normalidad. No tenemos un plan B, que es lo más preocupante, y sobre todo, que no sé si ya algo incluso se puede considerar pues un poquito desvirtuada, porque uh-huh. por el dato que acabas de dar, que hasta 2 clubes ya tienen 4 partidos menos que el FC Barcelona, por ejemplo, que tiene 7.
Totalmente. Vamos a preguntarle precisamente al técnico del Villa de Aranda, Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, ¿cómo estáis en el equipo?
Bien, superando ya esta situación, y ayer fue el día en que se incorporaron los 2 últimos jugadores que estaban confinados.
Empezáis otra vez a entrenar, pero claro, sin saber cuándo vais a poder competir, porque hay un montón de equipos confinados, como bien decía Dargel. La verdad que la situación es bastante complicada, Alberto,
Sí, muchísimo. En nuestro caso, pues que hemos vivido todo tipo de confinamientos, de todas las clases que ha habido, pues tremendo. No nos hemos juntado nunca todos. Empiezas a entrenar con los que dan negativo, luego se van incorporando los que dan positivo. Depende de la sintomatología, se incorporan primero o después. Pues es tremendo, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo.
No sé si sentís que la competición está desvirtuada, que no se puede competir así, que esto hay que pararlo de alguna manera, que hay que tener un plan B. No sé, la gente del balonmano, la gente de los equipos, ¿qué pensáis ante esta situación?
Hay opiniones para todo, ¿no? En mi caso personal, pues pienso que vamos muy mal así, que debemos de intentar jugar, pero posiblemente esta no sea la fórmula, porque siguen cayendo equipos. Lo que también tiene que servir un poco de referente es para el resto de los deportes que vendrán por detrás de nosotros, ¿no? Entonces hemos empezado los primeros, el balonmano, y estamos viendo que no tenemos el control sobre la situación, como no la tenemos en general en la vida ahora mismo, ¿no? Pero que así es muy muy complicado, y ahora mismo ya, con los aplazamientos que hay esta semana, yo creo que ya va a colapsar la liga, va a colapsar los calendarios. Nosotros, por ejemplo, que hemos tenido que aplazar muchos partidos, pues nos queda, creo que, un miércoles libre de aquí a Navidades. Estamos hablando de tener que jugar casi seguido, sábado, miércoles. Si hubiera algún aplazamiento más, ya hablaríamos de tener que jugar 3 partidos a la semana, martes, jueves y sábado. Es muy complicado.
Dargel.
Bueno, la verdad que el Villaranda está siendo uno de los equipos, yo creo, pues con peor fortuna. Ya en el pretemporada tuvo que vivir, no sé si fue, llegó a 10 días de confinamiento, incluso 15 días de confinamiento en Aranda de Duero. Luego ahora en la plena temporada también ha sido pues uno de los primeros equipos perjudicados con contagios en su plantilla. No sé cómo se, y con sobre todo con teniendo prácticamente ni siquiera a lo mejor 7 o 8 jugadores para llevar entrenamientos con una mera normalidad. No sé cómo se puede plantear ya el resto de temporada que viene, ya con tantos partidos, con cuatro partidos aplazados, con una jornada 3 todavía íntegra por disputar, ¿cómo se planifica a nivel como un entrenador de la máxima competición del balonmano español, como es Alberto de Villaranda, ¿cómo puedes planificar ahora una pretemporada que ya viene, una pretemporada que viene ya tan mal?
Pues lo primero, no perdiendo el sentido del humor y no perdiendo la gracia, porque si no nos pegamos un tiro. Y luego haciendo todas las planificaciones posibles a lápiz.
No. Totalmente, mira, nada. Ahí viene lo del sentido del humor, sí, porque es que es eso, es que todo se cae de una cosa, de un día para otro, ¿no?
Sí, de un día para otro cae ya, de una hora para otra.
También, sí, sí.
Es tremendo, aparte que imagínate, cada jugador que te llama de que, oye, que estoy un poco revuelto y me duele un poco la cabeza. Joder, ya poner todo sobre alerta, al médico, a todo, y es tremendo, no sabes ya qué hacer. Ahora, pues, el sábado supone que vamos a jugar, nosotros y Logroño, que somos de los que empezamos, nos metimos en el lío de los primeros, con lo cual ahora estamos como saliendo, entre comillas, con toda la prudencia del mundo. Y ahora nos meten, como estamos en Castilla y León, pues lo de las mascarillas también.
¿Cómo ves eso, Alberto? No sé si te parece una solución o simplemente un paripé, porque es que, no sé, dicen que jugando tampoco se puede contagiar mucho, eso dicen en el fútbol, no sé cómo lo ves.
Yo comparto esa idea. Yo creo mi experiencia en deporte y COVID, que va haciendo un máster últimamente, yo creo que en lo que es el partido es el momento que menos contagio se produce en el partido o los entrenamientos. Hay lo más en los viajes, en los autobuses, en los vestuarios, en la vida social, si es que nos queda. Lo de la mascarilla, pues no sé, el otro día viendo a De Mar sin fin, pues te daba mucha pena, ¿no? Porque para encima, para hacer las cosas, o las hacemos bien, o vale más no hacerlas, porque para tener las mascarillas, es que no hay forma de tenerlas bien colocadas. El balonmano es un deporte de contacto y es muy complicado, aparte del riesgo que corren los propios jugadores, ¿no? Yo no quito la mascarilla para entrenar ni para nada, salvo en los partidos oficiales, y que no la voy a volver a quitar, por cierto. Vamos, te voy por buscar una que tenga esta capucha. Y no sé, y es muy incómodo. Tienes una sensación al cabo del tiempo tremenda. Para los chavales es durillo. Yo soy más partidario de mejorar el sistema de test, de hacer realmente test en condiciones. Creo que uno de los problemas viene de no hacer test que den excesiva fiabilidad, como creo que es nuestro caso, porque no, en los test nadie da positivo, y luego de repente al día siguiente empiezan a aparecer gente con síntomas, gente con fiebre, y que al momento que ya se hace una PCR, una prueba ya un poco más fiable, más seria, digamos, o llamada de alguna forma, pues empiezan a aparecer los casos. Yo creo que por ahí es viene la solución, ¿no? Hacer mejores test y controlarse lo mejor posible.
Dargel.
Sí, es que, no sé, yo creo que de mascarilla simplemente paripé un poco esperpéntico hablar de, aunque el balonmano no se ha considerado en España como un deporte profesional, las plantillas y los equipos, los clubes de la Liga Sobal sí son profesionales por convenio colectivo, pero ver un partido de primera división masculina con es que simplemente lo estaba comentando Alberto, o sea, muchos jugadores de la de Mar y del Sinfín lo hablaban, que se estaban ahogando o asfixiando con la mascarilla, un deporte de tremenda exigencia y de tremendo contacto como es el balonmano, y que ya lo hablábamos esta mañana en Radio Marca también con los dos entrenadores, con Manolo Cadenas y con Víctor Montesinos, que bueno, Víctor el propio día, el entrenador de balonmano Sinfín, tuvo que ir a la farmacia y comprar 50 mascarillas quirúrgicas, porque evidentemente en un deporte, insisto, como el balonmano, pues se rompían con bastante frecuencia. O sea, estamos hablando de que muchos jugadores incluso tenían que bajársela por debajo de la nariz o debajo del mentón, porque te llegas un momento de asfixia. Y un deporte a nivel indoor, en un pabellón, con tanta humedad, con tanto sudor como puede pasar en el balonmano, se humedecen las mascarillas y dejan de hacer su principal fin o finalidad, que es no contagiar o evitar el contagio entre los jugadores. No sé, yo creo que Alberto también, fíjate ahora, claro, junta Castilla y León, ojalá pues los que hacen este tipo de normativas pues se vuelvan a juntar y replanteen una situación, porque estamos viendo que en el es que el Ademar Sin Fin fue el primer partido, creo, en todo el mundo a nivel profesional de balonmano profesional que se disputó con mascarillas. O sea, tú imagínate la imagen que estamos dando, y por ahí viene mi última pregunta, Alberto, sí, que es que no sé si el balonmano está siendo un poquito el conejillo de Indias, una especie de cobaya. Primero, se fue el primer deporte con espectadores, es uno de los deportes que no tiene un convenio unificado, un protocolo unificado, unitario, entre las partes integrantes, y segundo, lo de la mascarilla, yo creo que ha sido ya la gotita que ya sobrepasa ya el vaso, porque no sé, es que son ya muchas decisiones que estamos, yo creo que es un barco un poco a la deriva, ¿no, Alberto?
Sí, pero bueno, si por lo menos valiera para de ejemplo de lo que es no se debe hacer a partir de ahora para otros deportes, pues mira, por lo menos ha valido para algo. Pero aquí siempre tiene la sensación de que no en el balonmano, sino en todo, en esta pandemia, no sabemos, nunca hay plan B, se improvisa todo, no tenemos ni idea. Todos son sorpresas, noticias, no sé. Es la sensación que tenemos de incredulidad.
Eran muchos los técnicos que escarabajaron, que por ejemplo sí. Alberto lo decía públicamente, que querían un plan B, otro sistema de competición, incluso competir por burbujas. Es decir, jugar a lo mejor un montón de partidos durante 3-4 días y luego dejar siempre 2 semanas de margen por si surge algún caso de COVID-19, todos los equipos tener ese margen de maniobra suficiente para volver a competir de manera normal. Y estamos viendo que a día de hoy, yo no sé dónde cree Alberto que puede ser ya el punto de flexión o el punto de no retorno.
Yo creo que ya hemos colapsado con los aplazamientos que va a haber ahora, con los últimos equipos. Luego depende también cada comunidad autónoma, como somos un país tan especial, pues depende qué medidas se toman con cada equipo, ¿no? Está claro que cuando sale un positivo un equipo de balonmano, todos los que estamos alrededor somos contacto directo, porque si entrenamos sin mascarillas, jugamos sin mascarillas, el protocolo sanitario nos considera contacto directo. Y entonces ya te meten 10 días a casa, seas positivo o negativo. Luego ya si eres positivo, ya llegas a los 15 días, ¿no? Vas un poquito a recuperar. Otro tema que habría que estudiar y valorar es cómo se reincorpora al deportista de élite al deporte luego de pasar el COVID. Cuidado, claro, que también estamos pasando situaciones nuevas, ¿no?
Sí, sí. La verdad que la situación es muy, pero que muy complicada, y vamos a ver qué pasa en el mundo del balonmano y en el mundo de otros deportes también, que van a venir con complicaciones, si no ya, dentro de muy poquito. Míster del Villa de Aranda, Alberto Suárez, un placer, ojalá se mejore la cosa y sobre todo que de salud ya no volvéis a tener ningún problema más, ¿eh?
Y mucho ánimo, y seguro que no pierde la sonrisa y el buen humor, que Alberto nos da muchas veces lecciones a todos, ¿eh?
Eso es verdad.
Era lo que faltaba. Pero lo único que se os está escapando el Barça muchísimo. No sé cómo lo pillaremos ya.
Le pillaréis, di que sí, que tenéis muchos aplazados todavía. Un abrazo, Alberto.
Dale a vosotros.
Un abrazo también de Argel.
Un placer, como siempre, Escarabajano.
Hablamos mucho de balonmano. Y antes de acabar, antes de las 8, también queremos hablar de un evento, además pionero, porque es la primera vez que se celebraba en Europa. Hablamos de MMA, femenino, con ese evento que se celebró este fin de semana en Barcelona, llamado AFL Valkyries. Hablamos con su organizador, con Fran Montiel. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Bien, cansado, recuperando, pero bien.
Mucho
bien.
Curro, ¿no? Este fin de
muchísimo,
semana.
Muchísimo, muchísimo trabajo y contentos con el resultado, pero sí, muchísimo trabajo, que es de lo que se trata.
Era un evento que se tenía que haber celebrado el 14 de marzo y fíjate lo que nos llegó en esa fecha, ¿eh?
Sí, aparte fue exactamente el día antes que se declarase el estado de alarma. Y fue una situación un poco comprometida, ¿no? Porque teníamos luchadoras de varios países ya en España. O sea, fue difícil.
Lógicamente, el evento estaba hecho prácticamente, solo había que disfrutarlo. Se ha tenido que posponer, pero lo habéis celebrado este fin de semana en Barcelona, con aforo incluso, ¿no? Con aforo reducido, todas las medidas de seguridad, pero por lo menos la gente ha podido disfrutar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Vino con todas las condiciones que teníamos de restricciones, de todas las medidas de seguridad que teníamos que plantear en el evento, medirle la temperatura al público, que todo el público estuviese con mascarilla y con la distancia de seguridad, si no eran pareja o familia. Pero bueno, y vemos todo muy bien, la gente muy contenta. A las luchadoras también se le hizo el análisis de sangre del COVID 3 horas antes de empezar el evento. Ninguna dio positivo, que eso fue una gran alegría, porque tener que hacer el test 3 horas antes te arriesgas a que nos pudiésemos llevar una sorpresa. Pero muy bien, todo correcto, muy contento, buenas luchas, buen comportamiento, ejemplar, más que buen comportamiento, fue sí, ejemplar señor. Del público. Y contento, la verdad, porque siendo la primera vez en Europa y la retransmisión, y todas las noticias que se han dado, toda la repercusión que ha tenido, pues para nosotros es bastante importante.
Y me imagino que este evento ha llegado a Europa y ha llegado a nuestro país para quedarse, ¿no?
Sí, sí, es la primera de muchas. Es la primera de muchas porque tenemos un proyecto planteado para deporte femenino dentro de nuestra disciplina, que son las artes marciales mixtas, el MMA. Y queremos que siga año tras año, lógicamente.
Pues vamos a hablar mucho en Radio Marca de este evento, lo sabes, ¿no?
Yo encantado de que habléis todo lo que queráis y más.
La gente lo ha disfrutado, los que hayan podido ir este fin de semana, pero como pues eso, se va a celebrar muchas más veces y dentro de poquito, ojalá ya no tengamos restricciones y podamos llenar pabellones para disfrutar también de este AFL Valkyries, pues hablaremos mucho más de ello. Así que, Fran Montiel, organizador, alma mater de esta competición, que un abrazo enorme y muchas gracias por estar en Radio Marca, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos dar a conocer este deporte y este evento, sobre todo.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
Nosotros nos vamos a marchar, que llega Pablo Parra a partir de las 8 de la tarde y que tiene protagonistas importantes. Va a hablar mucho, llamadme loco, pero creo que va a hablar mucho de Rafa Nadal. No sé por qué, me da la sensación, ¿eh? Vuelve T4 mañana a partir de las 4 de la tarde. Que paséis un buen día, una buena noche ya. Adiós. You lift it up with one proud kiss. There's nothing else that feels like this. So lift your arms and everyone sing with the world.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charlie Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado al jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.